Hola, bienvenido al mentor virtual de pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Hoy quiero hablar de un tema de liderazgo que tiene, bueno, va a la raíz, a la esencia de qué significa ser líder. Muchas veces nosotros pensamos, y yo diría equivocadamente, pero hasta yo muchas veces pienso que ser líder en la iglesia significa, bueno, alimentar, principalmente alimentar a la gente, hacer eventos, sacar la gente de su vida normal para que vengan a nuestros eventos, para que nosotros podamos ministrar a ellos. Y ahí está la raíz de la definición común de ser líder en la iglesia. Nosotros pensamos que ser líder en la iglesia es ministrar a la gente. Pensamos que nosotros ministramos a las personas. Entonces, hacemos cosas, eventos, reuniones, para atraer personas a nosotros, para que nosotros podamos ministrar a ellos. Ahora, yo creo que la palabra de Dios enseña que esa es una definición muy equivocada de liderazgo. Y la razón que esa pregunta es importante es porque cuando nosotros ministramos así, dos o tres cosas ocurren, y yo diría que son dos o tres cosas que son peligrosas, y dos o tres cosas que no sirven y que no producen los resultados que nosotros queremos ver en nuestro ministerio. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros vemos que pensamos que ser líderes es ministrar a la gente y atraer la gente a nosotros para poder ministrar a ellos, una de las cosas que ocurre es que nosotros nos convertimos en el centro, en el punto central para la vida espiritual de las personas. Entonces, piensen que para entender la Biblia, para tener una relación con Dios, para recibir consejos, para tener ayuda espiritual, tiene que venir a nosotros. Y eso limita el efecto, la expansión del reino de Dios, porque nosotros no podemos hacer todo y hay límites a lo que nosotros podemos hacer. Y cuando nosotros estamos en el centro, cuando la relación con Dios de las personas en nuestro ministerio depende de nosotros, eso limita cuánto puede expandir el evangelio y el reino de Dios en nuestro contexto, en nuestro ambiente. Otra cosa que ocurre es que las personas fácilmente llegan a dividir lo sagrado y lo secular. O sea, la vida en dos partes, la vida espiritual y la vida normal. La normal es trabajo, veo tele, vivo en mi casa, es con mi familia, hago mis tareas, tengo mis mandados que hacer, tengo mis amistades, juego en el equipo de fútbol. Esa es la vida normal. Y la vida espiritual es leo la Biblia en la mañana y voy a la iglesia y voy al estudio. Y esa es la vida espiritual. Y cuando nosotros pensamos que nuestro trabajo como líderes es ministrar a la gente y crear eventos donde atraemos a las personas, nosotros ayudamos a las personas a dividir su vida en dos partes, la parte espiritual y la parte normal. Y lo peor de todo es que la Biblia dice que nosotros todos somos sacerdotes delante de Dios. Nosotros, cada cristiano, primero de Pedro, dice que somos un sacerdocio sagrado, que nosotros todos intercedemos delante de Dios por la persona. Nosotros todos tenemos acceso a Dios. Y Efesios 4 dice que todos somos ministros. Entonces, cuando nosotros como líderes pensamos que nuestro trabajo es ministrar a la gente, entonces nosotros hacemos que las personas piensen que solo líderes ministran, solo líderes explican la palabra de Dios, solo líderes estudian el evangelio con no cristianos, solo líderes discipulan, solo líderes hacen esas cosas. Y nosotros no creamos un ambiente donde todos sienten que la expectativa para un cristiano, para un seguidor de Cristo, es hacer discípulos que hacen más discípulos. Ponemos ese trabajo en la categoría de líder. Y la gente normal en nuestros ministerios llegan a acostumbrarse a venir, a huir y regresar a sus vidas normales. Hay un problema en nuestra percepción de qué significa ser líder en la iglesia. Y para ayudarnos a ver qué tenía en mente Dios y Jesús y Pablo y los apóstoles, al principio, cuando empezaron la iglesia, Quiero ver en Efesios 4, y si tienes tu Biblia, puedes seguir conmigo. Quiero ver este texto porque este texto da la definición del liderazgo en la iglesia. Dice, yo pues, vamos a leer un poco desde el principio, ¿eh? Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por todos y en todos. Y después de dar esa explicación del cuerpo de Cristo, y después empieza a decir cómo Dios Jesús equipa a los líderes y cómo los líderes deberían equipar a los demás y cómo todos deberían ministrar. En una palabra, lo que Pablo va a decir es, Jesús equipa a líderes. Y el trabajo de los líderes es equipar a los demás para que todos ministren, para que todos sean ministros, para que todos puedan discipular, para que todos puedan hacer discípulos, para que todos puedan hablar del Evangelio, para que todos puedan enseñar la Biblia a otros, para que todos hagan el trabajo de la iglesia. Y al final dice, cuando eso ocurre, la iglesia es construida, el reino expande. Sigue en el verso 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, entonces dice, a todos nos ha sido dado una gracia, o sea, un don. Sabemos que por el contexto en el libro que es el Espíritu Santo, por lo tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevando cautiva un gran número de cautivos, dio dones a los hombres. Entonces dice Jesús, ascendió a lo alto, cuando ascendió a Dios después de la resurrección, y después dice que llevó cautivos y tiene la imagen de como de un rey que acaba de ganar una batalla y en su victoria lleva a su cautivo detrás de él para enseñar a su pueblo, mire lo que yo he hecho, he conquistado, yo soy él. El rey victorioso de Cristo hizo eso y sabemos por otros lugares en la Biblia, en 1 Corintios 15, por ejemplo, que los cautivos que Jesús llevó era Satanás y los demonios y la muerte y el pecado y todo lo que antes controlaba y ataba a la humanidad, Jesús lo venció, lo conquistó en la cruz. Y después dice, dio dones a los hombres. Entonces, en vez de como los reyes antes exigían que la gente les diera, de decir, hey, yo he conquistado, miren mis cautivos, miren lo que yo he hecho por ustedes, ahora denme, dice Jesús hizo lo opuesto, él dio dones a los hombres y todavía sigue dando dones a los hombres por medio de su Espíritu Santo. Y allí está hablando de su Espíritu. Él dio su Espíritu. Él dio el Espíritu Santo a sus seguidores, como él prometió que iba a hacer en Juan 16, como él hizo en Hechos 2, como él siguió haciendo con todos los seguidores después, hace con nosotros. Dice, yo doy dones. En el 9, esa expresión ascendió. ¿Qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. O sea, que él había venido a la tierra, él había vivido, él había descendido cuando murió y después ascendió. El que descendió en el 10 es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y ahí vemos el propósito. Como él dijo antes en el libro, Dios demuestra su gloria a través de la iglesia. Como dice en Colosenses 1:15, 1:21, que el propósito es que Jesús llene a todo en todo. Jesús es el que llena todo. Y eso es lo que hizo cuando subió a los cielos y dio dones a los hombres. Y después él explica los dones que da a los hombres y empieza con los líderes, los dones que están asociados con liderazgo. Y si tú eres líder, si tú estás viendo eso y tú eres líder, mire, él está describiendo los dones, alguno de los dones o uno de los dones que Jesús te ha dado a través de su Espíritu. Entonces prestemos atención. Dice, y él, en el 11, él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todas esas funciones, todos esos dones son los dones de liderazgo. El apóstol, antes los primeros apóstoles escribieron la Biblia, ellos eran los fundadores de la iglesia. El don del apostolado sigue, no de una forma rara, sino de... El apóstol es uno que es enviado, eso es lo que significa la palabra. Y entonces... Los que tienen el don apostólico no son los que gobiernan tanto como los que salen y empiezan nuevas cosas, son los que plantan nuevas iglesias, los que empiezan nuevos grupos, los que ven a ministerios que están muriendo y dicen, vamos a empezar algo nuevo, es el don apostólico. A otros profetas, es el líder que puede con discernimiento decir la palabra de Dios a la vida de las personas y aplicarla a las personas, el don profético. A otros evangelistas, los que pueden traer gente y reunir gente y tiene ese carisma y la gente les sigue. A otros pastores, los que guían y cuidan y gobiernan los rebaños de Dios. Y a maestros, los que enseñan. Claro, los dones son de liderazgo son muy parecidos y también están, yo diría, interconectados. Y muchas veces hay personas que tienen una combinación de esos dones de liderazgo. Hay líderes que tienen algo apostólico porque siempre quieren empezar cosas nuevas, pero en su ministerio apostólico siempre están, tienen la profecía, pueden enseñar la palabra de Dios de una forma que toca la vida de las personas. Hay otras personas que tienen don de pastor, de guiar. Son líderes que guían y supervisan y gobiernan. Y a la vez enseñan, son maestros, los dones de liderazgo son interconectados. Pero la idea es que a través del Espíritu Santo, Jesús dio dones de liderazgo, da dones de liderazgo. ¿Cuál es el propósito? ¿Para ministrar a la gente? No tanto. Bueno, de cierta forma sí, todos ministramos. Pero para hacer otra cosa, miramos en el verso 12. Él dio dones, esos dones a líderes. En el 12, a fin, con el propósito de, a fin de, por esta razón, para que eso ocurra, esa es la razón que nosotros hemos recibido dones de liderazgo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La razón que nosotros somos líderes no es para ministrar a la gente, no es para sacar a la gente de su vida, para que vengan a nuestros eventos y para que reciban el ministerio de nosotros, para que nosotros les ayudemos a crecer en su fe. No, es para equipar a los cristianos, para capacitar a los cristianos, para entrenar a los cristianos, para que ellos puedan hacer el trabajo del ministerio, para que ellos puedan hablar con sus amigos, para que ellos puedan enseñar el Evangelio, para que ellos puedan abrir la Biblia y enseñar a nuevos cristianos cómo leer y cómo orar y cómo ayunar, para que ellos puedan hacer el trabajo del ministerio. Nuestro trabajo es capacitar, es enseñar a nuestra gente para que ellos puedan dar consejos a las personas que tienen necesidad en su matrimonio, para las personas que están luchando con problemas en su vida personal, para que ellos puedan abrir la Biblia y traer el Evangelio a la vida de las personas alrededor de ellos. Ellos son los que ministran y nosotros que tenemos el don de liderazgo, los dones de empezar cosas nuevas, de hablar la palabra de Dios directamente, de guiar, de gobernar, de enseñar, de atraer gente. Nuestro propósito es usar esos dones para capacitar a la gente, para que ellos sean los ministros. A fin, dice, a fin, para. ¿Qué propósito hace eso, Pablo? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Y dice, el cuerpo de Cristo, la iglesia, llega a su capacidad, llega a su potencial. El reino de Dios se expande en nuestro ambiente, en nuestro contexto, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país, cuando nosotros como líderes equipamos a los demás, a los miembros, para que ellos hagan el trabajo de ministerio. En otras palabras, más que nosotros ministramos, Y nosotros aconsejamos y deberíamos hacer todo eso, pero no deberíamos ser los únicos ni los principales que hagamos todo el ministerio. Más que nosotros enseñamos, somos los únicos que enseñan, son los únicos que aconsejan, son los únicos que pueden dirigir estudios, somos los únicos que podemos predicar, somos los únicos que podemos hacer el trabajo de la iglesia, de la comunidad de fe. A esa medida, el cuerpo de Cristo no se desarrolla, pero a la medida que nosotros podemos entrenar a los demás, cuando viene a nosotros y dice, pastor, necesito que tú enseñes o que tú aconsejes, que tú empieces un estudio, tengo un vecino y está interesado, podría estudiar con él. Y a la medida que nosotros podemos decir, está bien, perfecto, qué bueno, ¿sabe qué? Yo te voy a equipar para que lo hagas. Yo te voy a equipar para que tú aprendas a aconsejar, para que tú aprendas a abrir tu Biblia y enseñar a tu vecino, para que tú aprendas a predicar, para que tú aprendas a tener un grupo de estudio en tu hogar, para que tú aprendas a aconsejar a tu pareja y tus hijos y pastorear en tu casa, para que tú aprendas a hacer el trabajo de ministerio. Mi trabajo es capacitarte. ¿Cómo hacemos eso? Pues los apóstoles capacitan, equipan a los miembros para el ministerio, por empezar nuevas cosas, por poner nuevas estructuras, por poner grupos y después entrenan a los demás para que ellos puedan hacer el trabajo. Nosotros entrenamos a los demás a enseñar a veces por invitarles que vayan con nosotros cuando enseñamos, para que aprendan a enseñar, para que estén con nosotros cuando preparamos los mensajes, para que aprendan a hacer eso, que estén con nosotros cuando aconsejamos, para que aprendan a hacer eso. Y después entrenamos, equipamos por darle los recursos, los libros, por enseñarle cómo es, por su Biblia leer y sacar las enseñanzas, por darles estudios, escribir estudios que pueden usar en sus estudios con otras personas, por ayudarles a pensar en cómo usar el Evangelio en su trabajo para ayudar a otros a otra persona a conocer a Cristo. Y equipamos a los demás cuando les damos oportunidades para que hagan el ministerio, en vez de nosotros hacer todo, decir, tú estás preparado. No estás preparado de todo, nadie es, pero tienes el Espíritu Santo, hazlo, habla con esa persona. Si quieres, yo voy contigo, voy a estar callado orando por mientras que tú hagas la obra del ministerio. Y cuando tú estás listo, ni voy contigo y después me cuentas. Y después tú vas a tener otra persona que vas a discipular y le vas a enseñar a hacer el mismo ministerio. ¿Ves? Nosotros como líderes tenemos que abrazar y aceptar esa idea de que ser líder en la iglesia no es hacer todo el ministerio. Ser líder en la iglesia es de equipar a otros para que ellos hagan el ministerio. Entonces, aplícalo en tu contexto, aplícalo en tu contexto. No sé cómo se ve para ti, pero te animo, líder, que abraces, que aceptes esa idea de que tu trabajo como líder es equipar a los santos, a los cristianos, a los hijos de Dios, para que ellos ministren a través del poder del Espíritu Santo, para que la iglesia de Dios pueda crecer y llenar a todo con la plenitud de Jesús. Que Dios te bendiga. Hablaremos pronto.